Ya tenemos quórum para dar inicio a la sesión del día de la fecha.
Bueno, buenos días a todas y todos. Estando en horario y con quórum legal, vamos a dar inicio a la sesión. Corresponde el informe del rector. Básicamente lo que quiero aprovechar es para contarle algunas cosas que han sucedido en estos días y que creo que es importante que todos las manejemos. Si bien por ahí la vemos en los medios, también es interesante contarles cuál es la mirada nuestra, ¿no? Lo primero, bueno, lo de UNS la escucha. Creo que fueron jornadas muy, muy interesantes donde, bueno, poder juntarse a reflexionar, a pensar y escuchar el posicionamiento de cada uno de los claustros con respecto a distintos ejes que se fueron planteando. La verdad que, bueno, nos ha enriquecido muchísimo y tenemos muchísimo material que nos va a servir para, bueno, ir planificando el 2022 y obviamente la generación de las normativas y las políticas universitarias que acompañen un 2022, si Dios quiere, y las cuestiones sanitarias nos acompañan, con otras características y con, bueno, quizás con otro impulso, ¿no? Que la pandemia de alguna manera no, nos ha ido condicionando a todos. Así que en eso, bueno, agradecer a todos los claustros, estudiantiles, docentes, no docentes, la gente de la escuela normal, porque, bueno, en todos tuvimos muy buena presencia, muy buenos aportes que, vuelvo a repetir, no, nos han enriquecido. Otro tema que quiero resaltar es el tema de la presentación de este protocolo enriquecido, de alguna manera, con respecto a los temas de comunicación, el protocolo de género que hiciera la gente de Leti, la gente vinculada al Consejo de Género, porque creo que, bueno, claramente, como lo decía el rector en su momento, marca también que las cuestiones de género en esta universidad no son un modismo, ni es algo que lo hagamos esporádicamente, sino que estamos trabajando permanentemente y es una política universitaria que llegó, obviamente, para quedarse, para profundizarla y para ir mejorándola permanentemente. Así que también felicito a la gente que trabajó en este proyecto, porque la verdad que es sumamente interesante, porque fundamentalmente mejora muchísimo los mecanismos de difusión y de concientización. Así que me parece que también vale la pena rescatarlo. Otra cuestión interesante fue que en Villa Mercedes se inauguró, en realidad fue el lanzamiento del Observatorio Social. Es un viejo sueño, un viejo proyecto. Es otro observatorio más para la Universidad Nacional de San Luis. Tenemos uno en Merlo, en la Facultad de Turismo y Urbanismo. Ahora tenemos este en Villa Mercedes, con la presencia del intendente, donde, bueno, ahí el decano Casabén firmó un convenio para que pudiéramos trabajar juntos. Fundamentalmente, lo que se ha hecho es generar un espacio colectivo, multidisciplinar, multisectorial, a los efectos de ir generando información transparente, valiosa, que le sirva también a quienes les corresponde definir las políticas públicas de la ciudad de Villa Mercedes, en principio, y ojalá que después podamos llegar también a la provincia, cuenten con información o que la universidad pueda darle alternativas de solución a distintas problemáticas que enfrenta la ciudad. Así que en ese sentido también mis felicitaciones a la facultad, porque la verdad que es un proyecto que creo que aporta muchísimo a esto que siempre decimos de darle más territorio a la universidad y trabajar para resolver los problemas de la gente. Y por último, bueno, el día de ayer tuvimos la jornada del trabajo del futuro y el futuro del trabajo. La verdad que no, fue una jornada muy linda, muy interesante, muy emotiva, con la presencia de muchos gremios, federaciones de gremios, empresas, sectores empresariales, movimientos sociales, donde nos dimos un espacio y un tiempo para discutir sobre esto, ¿no? El trabajo del futuro y el futuro del trabajo, con dos expositores de lujo, uno de la Universidad de Cuyo y el otro nuestro ex rector, Félix Nieto Quintas. Y bueno, y después las conversaciones y los diálogos con los sectores del trabajo y los sectores empresariales de alguna manera también ayudan a ir cerrando este puente entre lo que es el sector productivo, el sector del trabajo y el sector científico-tecnológico. Así que también fue una jornada muy positiva que nos generó inclusive la apertura de algunas puertas. Por ejemplo, la gente de CAME que vino de CAME Nacional a pedirnos que, bueno, de alguna manera nos sumemos a algunos proyectos que ellos están trabajando a nivel nacional. Así que, bueno, estas son de alguna manera las cosas que quería recalcar. Por supuesto que hay muchísimas más. Mañana empezamos con los actos de colación. Y ustedes dirán, es una tradición en la universidad y es un acto que no se hace todos los años, pero bueno, se ha venido haciendo durante todo el año, pero bueno, mañana empiezan y la verdad con una cantidad de graduados que de alguna manera es un indicador de que gracias al esfuerzo de todos, la universidad ha estado en pie y ha estado cumpliendo sus funciones, si no, no podríamos tener esta cantidad de graduados que se han ido entregando títulos durante todo el año, pero bueno, en esta fecha en particular, en todas las colaciones que están previstas hay un número importante. Así que también eso se debe al trabajo de todos y al compromiso permanente de todos nuestros claustros, así que también lo vemos como algo muy, muy positivo. Así que bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no pasamos al punto siguiente. Bueno, pasemos.
Muy bien, gracias Héctor. Vamos al segundo punto, a justificación de la asistencia. Tenemos una serie de avisos para solicitar que el cuerpo justifique en asistencia, tanto de esta sesión como de sesiones anteriores, así también como tardanzas y retiros anticipados. Bueno, en primer lugar, la decana normalizadora de la Facultad de Turismo y Urbanismo, Liliana Mentasti, da aviso que no podrá asistir a la sesión del día de la fecha, ya que tiene comprometida su participación en la reunión de decanos de turismo. En segundo lugar, el consejero no docente Claudio Puliáfito, por razones laborales, y asiste en su lugar el consejero Nicolás Godoy Funes. Punto número 3, el consejero estudiante Bruno Crico no se encuentra en la ciudad y asistirá a su suplente. Número 4, la consejera Sonia Flores, por problemas familiares. Punto número 5, Roxana Martino, por razones de salud. 6, Luciano Martínez, consejero estudiantil, y está su suplente. De la sesión anterior también tenemos avisos que llegaron durante la sesión misma o posterior a la misma y no pudieron ser considerados en esa oportunidad. En primer lugar, Bruno Crico y Sofía Tulco Pintor, y Gustavo Alossi, que también dio aviso, en realidad, en un comunicado único sobre la imposibilidad de asistir a las dos sesiones anteriores por razones de incompatibilidad horaria con su trabajo. También para el día de la fecha tenemos los avisos de tardanzas, es decir, que asistirán con alguna demora la consejera estudiante Tulco Pintor a las 10:30, la decana Garraza, el consejero Jorge Holguín a las 9:30 horas, la decana Brusasca, tenía a primera hora del día turno con un médico, entonces va a llegar más tarde, y el consejero Mauricio Filip. Y por último, tenemos tres avisos de retiros anticipados, el primero de Facundo Monti a las 11 horas, de Jorge Holguín a las 11:30, y de Gabriela Páez a las 12:15, si es que todavía estamos en sesión, por razones familiares.
Bueno, esta consideración del cuerpo, entonces, los que estén por la afirmativa de aprobar Bien, se aprueba.
Muy bien. Con relación al acta de la sesión anterior, hemos podido compartir recién ayer, con lo cual me parece que simplemente comentar que ya está redactada, que ya está para que la revisen. Por ahí sería bueno dar tiempo a que la puedan leer en detalle y eventualmente la ponemos a consideración en la próxima sesión, si es que le parece oportuno.
Perdón, está a consideración del cuerpo, pero me parece razonable dar los tiempos necesarios para que sean leídas con tranquilidad. Así que si están de acuerdo, levantamos la mano y las tratamos en el próximo consejo. Muy bien, se aprueba, gracias.
Muy bien, punto número 4, asuntos entrados. Tenemos un expediente vinculado a las elecciones generales para la renovación de autoridades unipersonales y cuerpos colegiados de la universidad, mediante el cual secretario eleva la propuesta de integración de la Junta Electoral de la universidad. San Luis, 29 de noviembre de 2021. Al señor rector de la Universidad, contador público nacional, Víctor Aníbal Moreñigo. Me dirijo a usted y por su intermedio al Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Luis, con el objeto de elevarle los nombres de las y los integrantes de la Junta Electoral de la Universidad propuestos por los consejos directivos de las facultades. Asimismo, solicito que se realice la ampliación del artículo 3 de la resolución del Consejo Superior número 315 del 2021, teniendo en cuenta la resolución del Consejo Superior número 150 del 19, donde dice en su artículo 1, establecer que la interpretación del artículo 3 de la resolución del Consejo Superior número 386 del 18 para su ampliación, para su aplicación, perdón, en el proceso electoral de cuerpos colegiados y autoridades unipersonales de la Universidad Nacional de San Luis, implica que los votos de la Facultad de Turismo y Urbanismo válidamente emitidos para la instancia de rector y vicerrector y consejeros no docentes ante los consejos directivos y consejo superior para el caso de personal no docente deberán ser repartidos equitativamente en el resto de las facultades que participan en la elección con la ponderación que corresponde en cada claustro. Sin más que acotar, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi más distinguida consideración. Ahora enseguida hago un pequeño comentario y explico este pedido. La integración de la Junta Electoral de la Universidad, según las propuestas de las facultades, es la siguiente. Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, titular, Ivana Romina Musevich, suplente, Pablo Darío Rossi. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, titular, Claudio Ariel Sabini, suplente, Rafael Rodrigo. Facultad de Turismo y Urbanismo, titular, Gabriel Eduardo Magnago, suplente, Nicolás Hugo Martinelli. Facultad de Ciencias de la Salud, titular, María Belén González, suplente, María Vanessa Guiñazú. Facultad de Ciencias Humanas, titular, Lucía Zupa, suplente, Miriam Goyeneche. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, titular, José Abel Bombasaro, suplente, Valeria Mariana Barroso. Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, titular, Jorge Arroyuelo Villardi. Facultad de Psicología, titular, René César Copperwhite, suplente, Jael Nadia Pamela Antes Jiménez. Escuela Normal Juan Pascual Pringles, titular, Gabriel Fernández y suplente, el profesor Culasiati. Rectorado, titular, Jesús Ariel Ortiz, suplente, Osvaldo Fausto Vega. Bien, iluce a continuación el expediente algunas de las resoluciones que ya llegaron de las facultades, de los consejos directivos o a referéndum de los mismos, con el listado, completando el listado que acabo de leer. Tenemos de la Facultad de Ciencias Humanas, de Química, Bioquímica y Farmacia, de las Facultades de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, de la FASEGIS.
Leamos nuevo.
Sí, en la nota falta de nombre, ahora lo leo directamente de la resolución. Ahora lo completo, decana, muchas gracias. Con relación a los miembros de la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, y para completar el comentario de la decana, el artículo primero figura titular, señorita Cora Adriana Albornoz, y suplente, licenciado Jorge Andrés Arroyuelo Biliardi. Exactamente, faltaba la titular en el listado. Ok. Como continúo entonces, tenemos de la FASEGIS, tenemos de FICA y el resto de las resoluciones, por cuestiones de tiempo, no han llegado físicamente al Consejo, pero ya están en el listado. Son dos cuestiones que tenemos que poner a consideración, señor vicerrector. Primero es la composición de la Junta y el segundo, el pequeño detalle este que comentaba sobre el cronograma electoral. Siempre ha sido de estilo este cuerpo, toda vez que hay que incluir alguna modificación o algo en el cronograma electoral, procurar que sea previo al inicio. Y en la redacción del artículo 3, donde se invita a la Facultad de Turismo y Urbanismo a participar de la elección, quedó una fórmula de una resolución previa donde en aquel momento habían dos facultades en proceso de normalización, la de Turismo y Urbanismo y la Facultad de Ciencias de la Salud. Para la ponderación de voto, este consejo tiene una resolución, que es la resolución 8, creo que del 2013, creo que está, perdón,
ahí, sí.
Sí, donde establece que para las facultades en proceso de normalización, para la ponderación de votos de los claustros docentes, no docentes y estudiantes, perdón, de docentes y estudiantes y graduados para rector, debe dividirse el total de los votos por el número de facultades que participan en la elección efectivamente. Es decir, en aquel momento era por 6, ya que eran 6 facultades que elegían, que ya están normalizadas, y 2 que estaban en proceso de normalización. Y cuando uno va al texto de la 8, dice que se divide por 6, lo cual hoy sería un error, ya que son 7. Entonces, ya en la elección pasada, el Consejo Superior dictó una resolución, corrigiendo ese hecho, que es la resolución 150 del 19. El tema es que en el artículo 3 no está citada la 150, solamente la 8. Lo que queremos hacer es ampliar, dice, para establecer que la interpretación del artículo 3 es lo que dice, para su aplicación al proceso electoral de los cuerpos colegiados y autoridades unipersonales de la Universidad Nacional de San Luis, implica que los votos de la Facultad de Turismo y Urbanismo válidamente emitidos para la instancia de rector, vicerrector, consejeros no docentes, ante los consejos directivos del Consejo Superior, para el caso del personal no docente, deberán ser repartidos equitativamente en el resto de las facultades que participan en la elección con la ponderación que corresponda en cada claustro. Esto es lo que dice la interpretación en la ordenanza 150. Entonces, lo que resta agregar al artículo donde se limita a la Facultad de Turismo es que, de acuerdo a lo que establece la resolución 8 y la 150 del 19, simplemente agregar esa otra para que quede correcto la forma de que la Junta Electoral después deba contemplar los votos de la Facultad de Turismo y Urbanismo. Entonces son 2 cuestiones. Punto número 1, la composición de la Junta, y punto número 2, poner a consideración esta ampliación de del cronograma electoral aprobado por este Consejo.
Bueno, entonces esta consideración del cuerpo, vamos a comenzar primero por la ampliación de la resolución electoral. Los que estén de acuerdo con la propuesta. Por la negativa, bueno, se aprueba por unanimidad. Y en segundo lugar, entonces, ponemos a consideración la conformación de la Junta Electoral de la Universidad Central. ¿Sí? Los que estén por la afirmativa, por favor, levanten la mano. Bien. Por la negativa, nada. Se aprueba por unanimidad.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, simplemente recordar que el 6 de diciembre tenemos la primera instancia dentro del cronograma electoral. Sería importante entonces que en esta semana la Junta Electoral de la Universidad se reúna y se constituya ya y elija sus autoridades. Y lo mismo debería ocurrir en las diferentes facultades a instancia de los consejos directivos, simplemente para dar ese aviso. En el punto número 5, asuntos con dictamen, comisión de asuntos varios.
Sí, sí, está, inclusive está en el orden del día puesto como que se iba a pedir el retiro.
Sí, pido formalmente.
Bueno, entonces se retira del orden del día el punto número 6, expediente 13.788/21.
Muy bien, gracias Marcela. Pasamos entonces ahora sí a la Comisión de Asuntos Varios. Teresa.
Buenos días. Este es el expediente 11.604, Dassinger Sofía Carolina, Secretaria General de Franja Morada, Regional San Luis, solicita, se evalúe y apruebe el proyecto Un Árbol por Graduado o Graduada. Este proyecto lo analizamos en la comisión. Luego de leer el dictamen, le voy a pasar la palabra al consejero Marcos Lema para que nos explique y se explaye más acerca del proyecto. Esta comisión analizó la propuesta considerando el proyecto de sumo interés en este contexto en que la Universidad Nacional de San Luis camina hacia una política de concientización del cuidado del medio ambiente. Sin embargo, esta comisión sugiere que vuelva a los autores para que elaboren una propuesta más acabada en cuanto a lo operativo y procedimental. Una vez incorporado lo solicitado, vuelva a esta comisión para ser tratado de manera conjunta con la Comisión de Interpretación y Reglamento.
Bien.
Buen día, gracias Teresa.
Adelante.
Buen día a todos y a todas. Bueno, básicamente primero comentar más que nada la finalidad de la presentación de este proyecto. Y bueno, lamentablemente no podemos darle aplicarlo ahora, ya que desde que se presentó se tardó en trabajar en este expediente. Pero bueno, desde Franja Morada impulsamos y creemos que un árbol por un grabado, que es de manera simbólica, apoya y fomenta, digamos, la concientización y el cuidado del medio ambiente. Yo creo que la universidad tiene que empezar a caminar y transitar hacia un futuro de creación de políticas que sean sustentables para tanto de la ciudad de San Luis, en la provincia y, por qué no, también a nivel nacional. Me parece que últimamente han habido episodios, digamos, de incendios que han dejado completamente deforestados algunos lugares. Y darle también utilidad de embellecer algunos establecimientos que son dependencias de la universidad, tanto así como lo que se ha inaugurado últimamente, el Centro de Desarrollo Deportivo Pedro Presti, el Complejo de la Julio Roca, el Camping La Florida, las dependencias de Villa Mercedes, Villa de Merlo, incluso trabajar con la Facultad de Merlo, el Centro de Estudiantes, también impulsa y sostiene que estas son, digamos, políticas que se pueden llegar a aplicar y que justamente coordina y, digamos, apoya a lo que es las carreras que tienen en esa facultad. A mí me parece que, más que nada, si queremos impulsar esto de la concientización, tenemos que tener en cuenta que todo comienza por la educación. Y la universidad me parece que es un gran lugar, y por qué no también la escuela normal, empezar a implementar este tipo de políticas y que generar la concientización en los jóvenes y estudiantes, y que también, digamos, que a los egresados dejen una huella positiva en esto que es la sostenibilidad del medio ambiente, y contribuir, digamos, a no la contaminación, al reciclado, a la no utilización de tantos plásticos. Me parece que es, o reutilización incluso de los residuos, pensar quizás en una economía circular y bueno, o sea, más que nada comentar y que vamos a seguir trabajando en este proyecto para darle una finalidad mucho más operativa, y bueno, contamos con todo el trabajo de quienes están atrás de esto. Muchas gracias.
¿Alguien más quiere la palabra? Sí.
Hola, buen día. Un poco en la línea de Marcos, para quienes no saben. El proyecto consta principalmente en que por cada acto de colación, un porcentaje o tal vez un número definido de árboles se planten según cuántas personas se graduaron en ese acto. ¿Cuál sería la idea? También un poco, capaz dejando de lado toda esta línea principal de cuidado del medio ambiente y de deforestar nuestros espacios, la pertenencia, me parece, con la universidad. Es decir, me fui y junto con mis compañeros que nos recibimos de mi facultad en el acto de colación, que recibimos nuestro título, pudimos plantar, no sé, 10 árboles en el camping universitario. O los pudimos plantar acá, afuera del rectorado. Me parece que fomentar también el sentido de pertenencia de los graduados y graduadas con la universidad es algo que, bueno, que hace poquito tuvimos una reunión con el rector y también hablábamos de eso, de todas de la reunión que tuvieron el otro día con graduados y graduadas. Me parece que también son esas dos líneas. Por un lado, el cuidado del medio ambiente y de fomentar estas políticas que la universidad ya viene llevando adelante, y tenemos un montón de ideas más para que sigamos implementando, pero bueno, como decía Marcos en un principio, esto fue presentado la primera semana de octubre y nunca entró. Capaz si hubiera entrado en el orden del día, nosotros lo hubiéramos podido arreglar antes y tenerlo resuelto capaz para fin de año, para implementar a principios del año que viene. Lo que queremos es eso. Primero, la parte del medio ambiente. Segundo, el sentido de pertenencia de graduados y graduadas con la universidad. Y también aprovechar que tenemos una FICA, que tenemos una FTU, y que podemos utilizar todo el recurso humano que tenemos ahí con los estudiantes, para que ellos también trabajen en estas cosas. Me parece que es brindar muchas herramientas y que es una lástima que no lo hayamos podido terminar de tratar este año, pero bueno, lo trabajaremos para el inmediato del año que viene. Gracias.
Tiene la palabra el decano Ribota.
Sí, hola, buen día. Comparto la propuesta de los estudiantes con respecto a los árboles. Esto hubo, creo, alguna iniciativa en su momento, no sé si del gobierno de la provincia, municipal, que comenzamos con no solamente con los graduados universitarios, sino también de la secundaria. Y en este respecto, un poco más por conocimiento de nuestra facultad, tiene facultad de agronomía, creo que hay que ver, o hay que tener en cuenta dos aspectos, el tema de planificación a futuro, porque después cuando plantamos árboles hay que sacarlos, cuando uno construye, etcétera, etcétera, hay que tener un poco más de planificación a nivel de unidades académicas o de universidad, y después el mantenimiento, el cuidado, ¿no? Y creo que habría que ver, digamos, comparto, avalo esto, habría que tener esa consulta, qué tipo de especies hay que hacer, o poner, colocar, en qué lugares, en función de no comprometer avances de edilicio, porque los avances, digamos, uno proyecta, no siempre... las contribuciones son en tiempo y forma, por ahí nos demoran 5 o 10 años, por eso hay que tener ese tipo de proyecciones, porque después nos da pena tener que sacar un árbol cuando vamos a construir. Y después también algunos convenios que, aprovechando por ahí las relaciones con el gobierno de la provincia, Sol Puntano aporta y nos ha donado muchos árboles nosotros, de diferentes especies, que por ahí estaría bueno asociar el tema de los graduados con Sol Puntano, que tiene las especies, y bueno, y empezar a hacer alguna movida en ese sentido. Pero bueno, tema de planificación, especies, cuidado, habría que tenerlo en cuenta dentro del proyecto.
¿Alguien más? Bueno, me parece que todos los comentarios van en el sentido de la propuesta del miembro informante de la comisión, en el sentido que todos estamos de acuerdo en la importancia de este tema. Lo que dice el decano Ribota también es cierto, tiene que ser parte de una planificación y un trabajo serio para no tener inconvenientes futuros, así que me parece bien lo que proponen de que vuelva, con básicamente con una estrategia definida o cómo operativizarlo y para ya probarlo de manera definitiva, ¿sí? Y sí, decano, claramente, de hecho han existido convenios y se pueden hacer convenios con Sol Puntano, con el Improfot, el vivero de la provincia, digo, eso no habría ningún inconveniente, pero bueno, creo que merece, como dice la comisión, que se profundice un poquito más en el proyecto y vuelva, y ahí lo trataremos, con los tiempos apenas lo presenten, trataremos de darle prioridad, a ver si ya podemos largar pronto con eso, porque creo que en el objetivo coincidimos todos, Así que bueno, los que estén de acuerdo con el dictamen de la comisión, por favor levanten la mano, los que estén por la afirmativa. Muy bien, por la negativa. Se aprueba por unanimidad. Gracias.
Muy bien. Gracias, coordinadora. Vamos al tercer expediente en la Comisión de Derechos Humanos, Género y Discriminación, en conjunto también con la Comisión de Asuntos Varios. En la actuación 8.777, y era relativo a la situación del profesor y psicólogo social Alfredo Moffat.
Bien, gracias. Buen día. Mantuvimos una reunión entre las dos comisiones el día 26 de noviembre y en esa reunión analizamos la nota presentada precisamente por Furcade y Bustos, acerca de la situación del psicólogo, como bien decía Raúl, Alfredo Moffat. En esa reunión acordamos recomendar al Consejo Superior dos cuestiones. Por un lado, hacer público un comunicado de repudio a la situación de abandono que sufre precisamente en este momento Alfredo Moffat, psicólogo social, psicoterapeuta y psicodramatista. Él ha sido fundador de la Escuela de Psicología Argentina, discípulo de Pichón Rivière, trabajó junto a Paulo Freire y dedicó su vida a brindar sus aportes en hospitales psiquiátricos y sectores vulnerables. Creó una organización llamada Cooperanza en el Hospital Borda, que es un espacio de talleres que unía el mundo de Intramuros con el exterior. Ha participado solidariamente en catástrofes tales como la de Cromañón, asistiendo en esa oportunidad a familiares y sobrevivientes. Sin embargo, hoy, un estado indiferente lo somete al desamparo y a la marginalidad. Con sus 87 años, debe mendigar ayuda económica para poder sobrevivir. Condenamos severamente la vulneración de los derechos humanos, y en este caso en particular, el derecho a una vejez digna de una persona que tanto ha aportado al mundo académico y a la sociedad en general. En segundo lugar, recomendamos otorgar algún tipo de ayuda económica a Alfredo Moffat, para lo cual proponemos derivar el presente expediente a la Comisión de Presupuestos y Cuentas, a fin de que encuentre la figura apropiada para ello y el monto que se considere viable.
Bien, esta consideración. ¿Alguien quiere la palabra? Bueno, entonces, permítame proponerle al cuerpo una sugerencia. Estoy de acuerdo con el dictamen. Me parece que en el segundo punto, y por la celeridad que implica la temática y la urgencia, me parecería mejor si este cuerpo estuviese de acuerdo en autorizar al rector, con la obligación de informar una vez que, con el próximo consejo, la búsqueda de la solución, para no pasarlo a la Comisión de Presupuesto, que se autorice al rector a que se cumpla con este punto de buscar el mecanismo o el mejor mecanismo que tenga la universidad para esta ayuda que se está solicitando. Por el resto coincido plenamente. ¿Sí? ¿Podemos entonces someter a... ¿Me pediste la palabra? Podemos someter a votación entonces el dictamen con esta salvedad que en el punto 2, en vez de derivarlo a la Comisión de Presupuesto y Cuentas, se autoriza al señor rector con la obligación de informar para que se busque una solución para una ayuda económica. ¿Sí? Bueno, los que estén por la afirmativa. Bien, por la negativa, se aprueba por unanimidad.
Muy bien, muchas gracias. Pasamos entonces a la Comisión de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario. Informa el coordinador consejero Osvaldo Donadel. El punto número 4 es el expediente 13.509 del 21.
Buenos días a todos y todas. El expediente trata sobre, es elevado por la Secretaría de Bienestar Estudiantil, el señor Daniel Rúa, jefe del Departamento de Beca, y es un complemento de la resolución del Consejo Superior 151 del 21. El expediente consta de un anteproyecto de resolución para adjudicación de becas excepcionales complementarias a la resolución 151 del 21. Los tipos de becas considerados son ayuda económica y comedor. Para cada categoría se consideran ingresantes y no ingresantes, y están considerados los centros universitarios de San Luis y Villa Mercedes. Debemos considerar que el presupuesto 2021 de la universidad asigna un monto de 12 millones de pesos a este fin bajo la ordenanza del Consejo Superior 32 del 20. Realizadas todas las instancias previstas por la normativa, se propone una distribución de becas según el siguiente detalle. Una beca ayuda económica no ingresantes por 5 meses para el Centro Universitario de San Luis. 3 becas ayuda económica no ingresantes por 2 meses para el Centro Universitario de San Luis. Una beca de comedor no ingresantes por 5 meses para el Centro Universitario de San Luis. Y una beca de comedor ingresantes por 2 meses para el Centro Universitario de San Luis. Para el Centro Universitario de Villa Mercedes son 8 becas de ayuda económica para carreras que comienzan en agosto por 5 meses y una beca de ayuda económica para ingresantes por 5 meses. Luego de la lectura, análisis y solicitud de aclaraciones al señor director, esta comisión aconseja al Consejo Superior su aprobación. Asimismo, se solicita que en el anexo 2 del anteproyecto de resolución se cambie el texto que expresa Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario, adjudicación de becas 2021, por 5 meses, agosto a diciembre, beca ayuda económica, carreras que comienzan en agosto, por Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario, adjudicación de becas 2021, por 5 meses, agosto a diciembre, beca excepcional, ayuda económica ingresante. Me permito hacer una aclaración. Este punto se cambia porque es un error de tipeo cuando han hecho el anteproyecto. Y la segunda aclaración para todos los consejeros es una duda que surge en el momento de tratamiento en la comisión, que es respecto a estas becas para carreras que comienzan en agosto. Son carreras que tienen, están preparadas en el Centro Universitario de Villa Mercedes, que son particularmente tecnicaturas, que los alumnos se inscriben entre el periodo julio-agosto de cada año. Por lo tanto, para el periodo septiembre, particularmente este año, 19 de septiembre al 26 de septiembre, que son el periodo de solicitud de beca, inscripción y solicitud de beca, los alumnos ya han ingresado al sistema y están como alumnos. Por lo tanto, por eso se dispone de los nombres y características de aquellos alumnos que están en condiciones de acceder a la beca. Es una duda que surgió por los tiempos de cuándo se obtenían los nombres o cómo se inscribían los alumnos. Esa es la aclaración que quería hacer para que quede a sabiendas de todos los miembros del cuerpo. Nada más.
Bueno, gracias, coordinador. Bueno, esta consideración del cuerpo, entonces, esta distribución de becas. ¿Alguien quiere la palabra? ¿No? Bueno, votamos entonces. Quienes estén por la afirmativa, por el dictamen. Por la negativa, se aprueba por unanimidad. Gracias, consejero.
Muy bien, gracias, Osvaldo. Continuamos entonces con la Comisión de Ciencia y Tecnología. Informa la decana Marcela Printista el punto número 5 del expediente 12.930 del 2021, el que continúa.
Sí, es el expediente 12.930, solicita el alta como directora de proyecto de investigación PROICO 14.612 del 18, debe ser. Magíster Adriana Mayo de la FICA. Visto el expediente, considerando que la directora del proyecto renuncia por jubilación, que el secretario de Ciencia y Técnicas AFOJA 3 informa que la solicitante Magíster Mayo fue evaluada favorablemente como codirectora en 2018 y que el Consejo de Investigaciones sugiere hacer lugar a lo solicitado, esta Comisión de Ciencia y Técnica aconseja al Consejo Superior aprobar lo actuado por el Consejo de Investigaciones. Bueno, por quizás no está claro, se jubila la directora y la codirectora solicita pasar a ser directora del proyecto.
Bien, esta consideración. ¿Votado o para la palabra? ¿Está votando ya? Bueno, votemos entonces. Nadie va a decir nada. Bueno, está en consideración entonces. Bien. ¿Por la negativa? Bueno, se aprueba por unanimidad.
Bueno, el punto 6 se había retirado, así que pasamos directamente al punto 7, decano.
El expediente 9070 del 21, propuesta de reparación de equipamiento en el marco de la ordenanza 3611, convocatoria 2021, ciencia y técnica de rectorado. Considerando que se trata de la convocatoria de reparación de equipamiento de los proyectos de investigación, que la distribución fue aprobada por la resolución Consejo Superior 220 del 21 con fecha 5 de octubre del 2021 por un monto de 316.756. Eso, bueno, fue aprobado por el Consejo Superior. Que al momento de hacer efectiva las contrataciones por reparación de equipamiento, el subsidio otorgado a uno de los ítems, que es la reparación del espectrómetro de masas, filamento de tungsteno, solicitado por el doctor Karim Zapag, bueno, es insuficiente el subsidio. Que se propone desde el secretario de Ciencia y Técnica una reorganización para poder dar lugar a lo aprobado por el Consejo Superior. Que el secretario de Ciencia y Técnica envía un anteproyecto solicitando dar de baja el subsidio a ese ítem específico de la resolución 220/21, que es la reparación del espectrómetro de masa, dado que el costo de la reparación será imputada a otra partida presupuestaria. Eso consta en el expediente. Esta comisión de ciencia y técnica aconseja al Consejo Superior a modificar la resolución Consejo Superior 220 del 21, b, dar de baja el ítem mencionado en el anexo 1 que contiene las solicitudes evaluadas y aprobadas, el inciso 1 de la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales, atento a los considerandos de la presente resolución. C, redactar los considerandos de modo de dejar explicadas las razones que justifican la exclusión del ítem y la fuente de financiamiento que cubrirá este gasto. Si bien es clarísimo la situación y la misma Secretaría de Ciencia y Técnica lo solucionó, es necesario que el Consejo Superior avale estos actos para que luego al momento de hacer las rendiciones no haya ningún inconveniente. Y sí. lo que estaba flojo en la resolución eran las considerandos. Así queda toda la historia e inclusive queda que el Consejo Superior no saca a alguien de un anexo de aprobados sin atender a ese caso con otra partida.
Clarísimo. Gracias. Bueno, esta consideración del cuerpo. ¿Alguien quiere la palabra? No. Bueno, votamos entonces los que estén por la afirmativa. Por la negativa. Nadie. Se aprueba por unanimidad.
El siguiente expediente es el 8970 de la Facultad de Ciencias Humanas. Se titula el Instituto de Investigación en Ciencias Humanas y Sociales, proyecto de creación. Bueno, este es un expediente bien grande. Trato de resumirlo en algunos considerandos. Y bueno, que la Facultad de Ciencias Humanas propone crear un Instituto de Investigación en Ciencias Humanas y Sociales, el cual funcionará en la órbita de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Humanas. Que la propuesta tiene a futuro una proyección a CONICET. Que el anteproyecto incluye los fundamentos de la creación del instituto en su anexo 1, que se propone en el mencionado anteproyecto que el reglamento de funcionamiento deberá ser redactado por la Secretaría de Ciencia y Técnica y presentado ante el Consejo Directivo y Consejo Superior, que el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas propone avalar la creación del Instituto de Investigación en Ciencias Humanas y Sociales y emite la ordenanza Consejo Directivo 721. Que el Consejo de Investigaciones de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de San Luis acuerda enviar el anteproyecto de creación al Consejo Superior para su consideración, dejando constancia de las opiniones y observaciones expresadas por sus miembros. Que en la Comisión de Ciencia y Técnica, la decana Zulma Perazzi, comenta los puntos más sobresalientes del instituto. Por todo lo expuesto, esta Comisión de Ciencia y Técnica propone al Consejo Superior crear el Instituto de Investigación en Ciencias Humanas y Sociales en el ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas.
Bien, tiene la palabra la decana.
Bueno, en realidad creo que ha hecho una excelente síntesis la decana, pero solo decir que desde la Facultad de Ciencias Humanas es un anhelo bastante antiguo esta creación. Si bien ustedes saben que educación, ciencias de la educación, fue uno de los espacios de creación de esta universidad cuando éramos todavía parte de Cuyo, y entonces, hace muchas décadas atrás, ya existía un instituto vinculado con la educación, las ciencias de la educación y psicología, posteriormente en el desarrollo del tiempo, y conteniendo a psicología dentro de, siendo Facultad de Ciencias Humanas, el desarrollo de la investigación y en vinculación con CONICET fue fuertemente un desarrollo desde el área, desde las disciplinas psicológicas. Con el desmembramiento de la facultad allá por el 2012, cuando psicología pasa a ser otra facultad, en verdad, y también se va fonoaudiología, en verdad la Facultad de Ciencias Humanas sintió un cimbrón importante y tuvo que reconstruirse siendo esta una oportunidad también para pensar y retrabajar la investigación. Y desde entonces creo, y uno puede esto consultarlo en la evolución que ha tenido, no solo la cantidad, sino el fortalecimiento del área investigativa, el crecimiento que ha tenido. El año pasado pudimos trabajar y definir y aprobar en el seno del Consejo Directivo las áreas de vacancias y las áreas prioritarias que teníamos en investigación, y de alguna manera también todo esto fue invitando a avanzar hacia la creación de nuestro propio instituto con vistas, como decía Marcela, a CONICET. Esto, cuando uno lo recorre en el tiempo, ve las voluntades que se fueron articulando, porque esta construcción ha sido muy consensuada, es decir, para lograr no solo definir el nombre, sino las funciones, los objetivos, etcétera, tuvimos que hacer unas cuantas reuniones con investigadores, directores de proyectos, con otros organismos de CONICET, porque tengo que decir que tenemos muy poca experiencia en CONICET. Todo esto nos llevó y colaboró y contribuyó para poder llegar a este proyecto que realmente nos llena de alegría y de orgullo, y creo que puede ser un ámbito que cobije un desarrollo realmente promisorio para las políticas de investigación de esta facultad. No quería dejar de compartir esto porque de verdad lo siento como una lucha muy importante y un logro importante. Gracias.
Gracias, decana. Se le nota la pasión por el tema y la emoción. Sí. ¿Alguien más quiere? Sí, Mercedes.
Gracias, señor vicerrector. Bueno, me sumo a las felicitaciones a toda la Facultad de Ciencias Humanas. Me ha tocado en diferentes etapas de gestión participar en el fortalecimiento en cuanto a ciencia y tecnología, también para la Facultad de Ciencias Humanas. He visto el crecimiento y consolidación del posgrado en la nueva facultad. Así que considero que realmente es una gran oportunidad para seguir creciendo, porque las investigaciones en el área de sociales y humanidades, hoy más que nunca, son muy necesarias. Sin duda van a enriquecer nuestra universidad. Así que felicitaciones y muchos éxitos en el marco de ese instituto. Gracias.
¿Alguien más? Bueno, entonces voy a decir algo yo. No, por supuesto, más que todo como universidad, celebrar esta iniciativa. Ahora lo vamos a someter a votación, pero entiendo que no va a haber ningún inconveniente. Y además decirte que un poco, en esta charla que yo comentaba al principio que tuvimos ayer con el mundo del trabajo, los empresarios, quedó muy en claro en términos de prospectiva el rol central que van a jugar todas las ciencias humanas y sociales en el futuro, digamos, porque bueno, toda esta incertidumbre, inestabilidad que generan esta cuarta revolución o esta era exponencial, como le quieran llamar, está llamada a que las ciencias humanas y las ciencias sociales jueguen un rol sumamente central. Hay distintos posicionamientos, pero casi todos coinciden en la importancia que van a tener las ciencias humanas y sociales, así que me alegra mucho que tengamos este instituto en nuestra universidad. Así que bueno, hoy estaríamos entonces aprobando la creación y el reglamento más adelante. Bien. Bueno, entonces está a consideración el dictamen para la creación del instituto. Los que estén por la afirmativa, por favor, levanten la mano. Por la negativa, bueno, se aprueba por unanimidad. Felicitaciones.
Muchas gracias.
Muy bien, pasamos entonces al punto número 9 en la comisión de posgrado, presentado por la decana Mercedes Camderos. El expediente que continúa es el 11.752 del 2021 de la Facultad de Ciencias Humanas.
En efecto. Este expediente eleva la propuesta de conformación del Comité Académico de la Maestría en Educación Superior. La resolución 176-21 del Consejo Directivo de la Facultad conforma el Comité Académico de la Carrera según el siguiente detalle. La magíster Mónica Clavijo como directora. Magíster Patricia Holguín como codirectora. Y la especialista Sada Ventolila, doctor Pedro Enrique, magíster Ana María Corti y magíster Zulma Perazzi como integrantes de ese comité académico de la maestría en educación superior. El consejo de posgrado lo trata, es la foja 6 del expediente, y la comisión aconseja al consejo superior homologar entonces la resolución del consejo directivo de la Facultad de Ciencias Humanas 176/21 que conforma el comité académico de la carrera de maestría en educación superior.
Bien. Esta consideración. Bueno, pasamos a votar entonces. Los que estén por la afirmativa, por la negativa, se aprueba por unanimidad.
El siguiente punto es el expediente 11.857 del 2021 de la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. En este caso se eleva la propuesta de constitución del Comité Académico de la Maestría en Enseñanza en Escenarios Digitales, que pertenece a la Asociación de Universidades Andinas. Es una carrera interinstitucional. La resolución 137/21 del Consejo Directivo de la Facultad designa los siguientes miembros del Comité Académico. Como miembros titulares, Andrés Flores, de la Universidad Nacional de Comahue, Ana Repeto, de la Universidad Nacional de Cuyo, Emanuel Frati, Universidad Nacional de Chilecito, Magíster Oscar Testa, Universidad Nacional de La Pampa, Magíster Viviana Carla Román, de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, doctora Silvia Coicaud, Universidad Nacional de Patagonia San Juan Bosco, y Magíster Jacqueline Noriega, de la Universidad Nacional de San Luis. Como miembros suplentes, Ana Alonso Armiño, Universidad Nacional de Comahue, Silvia Sosa, Universidad Nacional de Cuyo, Mónica Eines, de Universidad Nacional de Chilecito, Miriam Álvarez, Universidad Nacional de La Plata, Ana Mariela Sestare, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, y Berta García, Universidad Nacional de San Luis. Lo trató el Consejo de Posgrado, a foja 104 está su dictamen. Y esta comisión aconseja entonces al Consejo Superior homologar la resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales número 137/21 que aprueba la constitución del Comité Académico de la Maestría en Enseñanza en Escenarios Digitales, Asociación de Universidades Andinas.
Bien. Bueno, esta consideración el dictamen de la comisión. ¿Votamos los que estén por la afirmativa? Bien, por la negativa, nadie. Se aprueba por unanimidad.
Perdón, sí. Señor presidente. En realidad, en el expediente anterior, yo debí pedir abstenerme porque estaba implicada. Pido disculpas, no sé si se tiene que volver a hacer...
No, se puede reconsiderar porque estamos en la misma sesión, así que...
Perfecto.
Volvemos, hay que aprobar la abstención de Zulma, ¿sí? Los que estén de acuerdo, por favor, levanten la mano. Muy bien. Se aprueba entonces. Gracias, decano.
El expediente siguiente es el 11.753-2021 de la Facultad de Ciencias Humanas. Eleva propuesta de conformación del Comité Académico de la Especialización en Educación Superior. La resolución del Consejo Directivo 177-21 conforma el Comité Académico de la Carrera según el siguiente detalle. Magíster Mónica Clavijo, directora. Especialista Viviana Reta, codirectora. Especialista Beatriz Pedranzani. Magíster Ana María Corti y doctora Viviana Macchiarola son integrantes de ese Comité Académico. Tiene el tratamiento del Consejo de Posgrado favorable, entonces esta comisión aconseja al Consejo Superior homologar la resolución del Consejo Directivo 177-21 de la Facultad de Ciencias Humanas, que aprueba la conformación del Comité Académico de la Especialización en Educación Superior.
Muy bien. Los que estén por la afirmativa. Bien. Por la negativa, nadie. Se aprueba por unanimidad.
Bien. El expediente que sigue es el 11.808-2021 de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. En este caso se eleva propuesta de reglamento de la carrera de posgrado Especialización en Bioquímica Clínica, área Citología. La ordenanza 10.21 del Consejo Directivo aprueba el reglamento de la carrera. Tiene tratamiento favorable del Consejo de Posgrado. Esta comisión aconseja al Consejo Superior homologar la ordenanza 10.21 de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, que aprueba el reglamento de carrera de posgrado Especialización en Bioquímica Clínica, área Citología.
Muy bien, votamos. Los que estén por la afirmativa, por favor. Bien. Por la negativa, nadie. Se aprueba por unanimidad.
Bien. El expediente que sigue es el 11.799-2021, también de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, y referido a la misma carrera de especialización que mencioné recién. En este caso es la integración del Comité Académico y Coordinación de la Carrera de Posgrado. La resolución del Consejo Directivo 205/21 designó a la doctora Claudia Aguilera Merlo de la UNCL como directora de la misma y al doctor Luis Palaoro de la UBA como codirector de la especialidad y designa a los miembros del Comité Académico de la Carrera, doctora Marilina Casais, Fabián Eber Mohamed, Edith Pérez, Sara Satorres y como coordinadores Alba Cruceño, coordinadora académica, y Eduardo Maximiliano Chávez, coordinador administrativo. Tuvo tratamiento favorable en el Consejo de Posgrado y la comisión entonces aconseja homologar la resolución 205-21 del Consejo Directivo de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, que aprueba la integración del Comité Académico y Coordinación de la Carrera de Posgrado, Especialización en Bioquímica Clínica, área Citología.
Muy bien, votamos esta consideración el dictamen, los que estén por la afirmativa. Bien, negativa, se aprueba por unanimidad.
El expediente siguiente es el 11.875-2021, de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia sobre la misma carrera, que esta es una carrera que se ha presentado como carrera nueva en la última en el último llamado de CONEAU. Y en este caso lo que se requiere es la aprobación, la homologación del cuerpo docente de la carrera de posgrado. La resolución 206-21 designa a los integrantes del cuerpo académico de la carrera en el anexo único de la misma, contando con 11 docentes de nuestra universidad y 5 de la UBA. Tiene tratamiento favorable en el Consejo de Posgrado, Foja 94. Entonces, la comisión aconseja al Consejo Superior homologar la resolución 206-21 de la facultad, que aprueba el cuerpo docente de la carrera de posgrado, especialización en bioquímica clínica, área citología.
Muy bien, votamos. Los que estén por la afirmativa. Bien, negativa, nadie. Se aprueba por unanimidad.
Bueno, el expediente siguiente es el 10.428-2021 de la FATSI. Cuenta de 4 cuerpos. El expediente dice, eleva nuevo plan de estudio y reglamento de la carrera maestría en psicología clínica cognitiva interactiva. En cuanto al plan de estudio y reglamento, ya fueron aprobados, pero digamos, ha continuado dentro del mismo expediente glosados 2 actuaciones, que son las que están mencionadas allí, la 7.686, que eleva para aprobación director y codirectora de la carrera y comité académico, y la actuación 8.237-2021, que eleva para aprobación del cuerpo docente de la carrera. Entonces, la resolución del Consejo Directivo 135-21 designa los integrantes del cuerpo docente de la carrera en el anexo único de la misma, contando con 15 docentes pertenecientes a la UNCL y 14 docentes externos a la UNCL. La resolución 136-21 designa los integrantes del comité académico de la carrera, estando conformada de la siguiente manera. Doctora Ana Teresa Robela es directora. Magíster Alicia Evelina Giaroli, codirectora, ambas de la UNCL. Como integrantes del comité académico están Miguel Ángel de Bortoli, Mariana Beatriz Fantín, Víctor Andrés Martínez Núñez, de la UNCL todos, Héctor Fernández Álvarez y doctora Diana Silvia Kirchmann, de la Fundación AIGLE, y los doctores Juan Antonio Moriana Elvira, de la Universidad de Córdoba, España, y Wenceslao Peñate Castro, de la Universidad de La Laguna, España. Tiene tratamiento favorable del Consejo de Posgrado. La comisión entonces aconseja al Consejo Superior homologar la resolución 136-21 de la FAPSI, que designa los integrantes del comité académico, y la resolución 135-21 de la facultad, que designa los integrantes del cuerpo docente de la carrera Maestría en Psicología Clínico-Cognitiva Interactiva.
Bien, esta consideración y dictamen, los que estén por la afirmativa. Por la negativa, nadie. Se aprueba por unanimidad.
El último expediente es el 13.110-2021 de la Facultad de Ciencias Humanas. Eleva nuevo plan de estudio, el reglamento y una nueva designación del comité académico. Si bien este Consejo Superior había aprobado recientemente un consejo académico, hubo unas renuncias y por lo tanto se incorporan otros docentes. Referido todo a la carrera de especialización en investigación en ciencias sociales y humanas. La ordenanza 10-2021 del Consejo Directivo aprueba el nuevo plan de estudio. La ordenanza 11-21 aprueba el reglamento de la carrera Especialización en Investigación en Ciencias Sociales y Humanas. Mediante la resolución del Consejo Directivo 96-21, se designó a la doctora Silvia Valdivieso como directora, a la doctora Gabriela Luciano como codirectora. Se incorporó a la magíster Lorena Di Lorenzo como integrante del comité académico. Además, mediante la resolución 117-2021 de la Facultad de Ciencias Humanas, se designó el comité académico de la carrera integrado por 4 docentes investigadores de la UNCL y 3 docentes investigadores externos, ambas homologadas por la resolución del Consejo Superior 250-2021. Mediante la resolución 194-21, la Facultad de Ciencias Humanas designa nuevamente al comité académico de esta carrera al aceptar la renuncia de 2 de los docentes externos, Fernando Napoli y Clara Naidoff, para ubicarlos en lo que fue ocurriendo, que lo integraban, y incorporar en su lugar al doctor Enrique Saforcada, quien posee antecedentes adecuados para desempeñarse en la función. Tiene el tratamiento favorable del Consejo de Posgrado, por lo tanto la comisión aconseja a este consejo lo siguiente. Ratificar la ordenanza 10-2021 de la Facultad de Ciencias Humanas, mediante la cual se aprueba la actualización del plan de estudios de la carrera Especialización en Investigación en Ciencias Sociales y Humanas. Ratificar la ordenanza del Consejo Directivo 11-2021 que aprueba el reglamento de esa carrera. Derogar la resolución del Consejo Superior 250-2021 que homologaba las ordenanzas 96 y 117 de la Facultad de Ciencias Humanas y homologar la resolución del Consejo Directivo 194-2021 de la Facultad que designa el Comité Académico de la Carrera Especialización en Investigación en Ciencias Sociales y Humanas.
Termino. Sí, Zulma.
Contar que hay tantos expedientes de carreras de posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas porque estamos en proceso de acreditación. Claro. Y en este último caso que acaba de leer Mercedes, en realidad esta especialización en investigación en ciencias sociales y humanas renunció hace algún tiempo, los miembros de la directora y el codirector. Esto implicó la oportunidad no solo para designar nuevas autoridades, sino también para revisar el plan de estudio de la especialización, porque era el momento propicio ante el proceso de acreditación. Todo esto ha llevado a este proceso un poco complejo vinculado a esta carrera, que tiene que ver con el nuevo plan de estudio, el comité académico, etcétera. Quería aclarar eso. Gracias.
Bueno, antes de someterlo a votación, gracias Mercedes, han trabajado, la verdad que ha estado clarísimo los informes y los dictámenes, así que muchas gracias. Bueno, está a consideración entonces el último dictamen de la comisión, los que estén por la afirmativa. Bien, por la negativa, se aprueba por unanimidad. Bueno, muchas gracias, con esto hemos dado por finalizado el orden del día. Nos veremos en el mes de diciembre y ojalá que sea con un presupuesto.